Estamos de enhorabuena, el Málaga está un poquito más cerca de la salvación tras ese triunfo sufrido en el día de ayer frente a un rival directo como el Deportivo de La Coruña. ¿Cómo respiramos, verdad? Cuando el árbitro López Toca dio los tres silbidos finales para concretar la victoria del Málaga Club de Fútbol. ¿Y cómo celebramos el tanto de Ichan? ¿Cómo celebramos el tanto del jugador del Málaga Club de Fútbol en el minuto 16 de la segunda parte, que, como digo, hace que el malaguismo respire un poquito más tranquilo? Fueron días tremendos, fueron ayer 96 minutos de una tensión espectacular, y se suele decir que el que no arriesga no gana. Ayer el Málaga arriesgó, ayer el Málaga se jugaba algo más que tres puntos, se jugaba cuatro puntos, y ayer el Málaga Club de Fútbol lo consiguió con ese gol de Ichan.
¡Ichan, Ichan, Ichan, Ichan! ¡Primero de Marruecos! ¡Un gol que puede valer su peso en oro! ¡Qué carrerón de Ichan! ¡Qué pelota le metió al hueco! Escapó de uno, escapó de otro, y en el balcón del área, Ichan vacuna el Depor, marca el Málaga, ha marcado el Málaga, ha marcado Ichan, pero Dios mío, qué balón le metieron a Ichan, qué balón controló, en la salida Luis Muñoz, controló, tocó para Juanpi, pim pam pum por dentro, escapó de Borja, y en la corona, el rey de Marruecos, Ichan ha marcado un gol.
Así se cantaba ayer en la cadena COPE en la voz de Javier Bautista, ese tanto de Ichan, del marroquí del Málaga Club de Fútbol, que pone al Málaga con 49 puntos más cerca de la permanencia. 3 y 2 minutos, bienvenido, bienvenida a titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿La garganta bien?
Todo bien. Además, ¿te acuerdas que ayer estabas tú con los nervios y si se cantaba algo?
Sí, sí.
Bueno, pues se cantó este gol de Ichan, que hace su primer tanto en el Málaga esta temporada. Y hay que decir que el pase de Juanpi es medio gol, ¿verdad? Es sí. Un pase enorme.
Yo hacía mucho tiempo que no había un pase de un jugador del Málaga de esas hechuras. Milimétrico, al espacio. Me recordó al mejor Sandro que tuvimos aquí en el Málaga, no al Sandro Ramírez, sino al Sandro, al bueno, al de las galletas, ¿eh? A la magia de Sandrito. Hace mucho tiempo que no había eso en el Málaga, y ayer afortunadamente lo hizo Juanpi, que bien aguantó Ichan para hacer ese 1-0, Javi, que nos deja un poquito más cerca.
Sí, porque fue un paso de gigante del Málaga hacia la permanencia. El equipo malaguista muy superior se impuso, ya saben, 1-0 el Deportivo de La Coruña con este gol del marroquí tras un pase milimétrico del venezolano, de Juanpi Añor, que desató la locura entre la plantilla malaguista. Ichan, héroe del partido, describe cómo fue el tanto ayer en el Estadio de la Rosaleda.
Es lo que hay. Juanpi es un buen, tiene un pase muy bueno, y hemos aprovechado el espacio que había, y es lo que hacemos en entrenamiento. Es lo que trabajamos en entrenamiento, hacemos esto todo el entrenamiento, y ha salido bien en el partido también. Le he visto, ha elegido un lado, le he visto, he pegado al otro lado.
Yo cuando vi el mano a mano creía que la echaba fuera, de verdad. Menos mal
se quedó parado Dani Jiménez, a mí me sorprendió.
Sí, se hizo la estatua ahí y la cambió perfectamente al palo. También salía el portero, iba marcha atrás el portero después de la contra mortal del Málaga Club de Fútbol. Y es que el Málaga coge una bomba de oxígeno importante. Suma ya 49 puntos. Ahora mismo 4 por encima de la zona del descenso y con 9 puntos por disputarse. El triunfo del Lugo ante la Ponferradina pues comprime aún más la zona baja, ¿verdad? Hoy hay un Albacete Sporting de Gijón, firmamos una X, y un Rayo Vallecano Numancia, firmamos la victoria del Rayo. Dependiendo de los resultados, el Málaga podría salvarse matemáticamente el lunes en el Molinón. Hasta entonces, como dice Adrián, hay que seguir sufriendo.
Bueno, está casi, pero quedan 3 partidos que hay que seguir compitiendo, sacando puntos, y nada, ya estamos pensando en el partido del Sporting. Va a ser un partido complicado, están terminando bien la temporada, y bueno, lo de hoy nos sirva también a nosotros como punto de inflexión y un poco más de confianza de cara a los últimos 3 partidos que quedan.
La cantera malaguista ha vuelto a demostrar su calidad y a reivindicarse. El gol malaguista lo fabrican 3 canteranos, Luis Muñoz, Juanpi e Ichan. No conviene olvidar que Juanpi es canterano del Málaga.
Claro, no, se salió de la cantera del Málaga.
Exacto. Soberbio el partido de Ismael Casas y también de Juan. De madre mía, qué cantera tiene el Málaga. Pellicer se la juega desde el minuto 53, rozando la alineación indebida al introducir cuatro jugadores con fichas del filial a la vez. Se la jugó y salió cara. Pellicer asume ese riesgo y lo contaba en la primera pregunta que se le hacía en la rueda de prensa de ayer.
Estaba claro que es un riesgo, pero en cualquier caso siempre nos hemos aguardado un cambio, y eso tiene que quedar claro, aguardado un cambio en caso de que pudiera pasar. No había nadie con tarjeta amarilla. Entonces sí que es verdad que en el cold break, en el descanso de la hidratación, se lo he dicho a los jugadores, pero teníamos que arriesgar en una situación. El equipo estaba muy bien plantado, incluso justamente tanto Ismael como Juan de, tanto Ichan como Luis Muñoz, que son los que eran jugadores que tenían con ficha filial, el equipo estaba muy bien plantado, ¿no? Entonces yo creo que era un riesgo asumido, pero que en caso de que hubiese pasado algo, hubiese hecho el cambio y el balón hubiese estado en juego. Y yo creo que esas reglas se tienen que aclarar todo, y yo creo que no, una cuestión sería de que sí que haces un cambio y te quedes pues con pues lo que te digo, ¿no? Que te quedas con seis y tres, ¿no? De grado de expulsiones. Pero en ese aspecto era un partido, sobre todo en la situación en la que estábamos, con las bajas que teníamos, momentos sobre todo. Por eso las alineaciones hay que cuadrarlas mucho, por eso a veces empezamos con dos fichas, a veces con una, a veces con tres, porque marca mucho el escenario de los cambios, ¿no? Y luego hemos intentado sobre todo sacar el mejor once inicial, pensando también en lo que podía transcurrir en el plan de partido, ¿no? Y
para quitarse el sombrero, sí, con Sergio
fue muy Pellicer. Valiente el entrenador.
Para quitarse el sombrero. El Deportivo clama contra el árbitro, contra López, toca por conceder el gol de Ichan y no acudir al VAR para ver la mano de Luis Muñoz en el inicio de la jugada. Fernando Vázquez, el entrenador del Deportivo, reconoce que el Málaga fue superior, pero no entiende que la jugada no la revisara el árbitro en el monitor precisamente que había ahí en el Estadio de la Rosaleda.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR. O el VAR le dice que no vaya a verlo. Pero evidentemente hay una jugada que hay un corte con la mano previa al gol. Y la regla dice, siendo voluntaria o involuntaria, si termina en gol, debe ser anulado. Me cabrea que teniendo un arma tan importante como esta, pues la estén utilizando mal. ¿Qué pretenden? ¿Que saquen el VAR? Porque yo a veces ya soy un poco conspiranoide, ¿me entiendes? ¿Pretendemos que el VAR tenga mala fama para que algún día se retire? ¿Es eso? Lo dejo ahí.
Bueno, eso era
a llorar, a llorar a la llorería.
Es lo que dicen hoy muchos aficionados del Málaga. Es verdad que Fernando Vázquez reconoce el mal partido del Deportivo de La Coruña. Por un lado le honra y por otro...
Yo entiendo que puedan estar indignados
por el mal partido que ha hecho el equipo.
Pero... Porque muchas veces se mea una cosa y otras veces no. Yo
exacto.
Lo entiendo, pero que la mano no facilita nada. Y además, Mollejo... Después de esa mano, lucha
continúa
la pelota y se queda con la pelota, pero se la quita a Luis Muñoz.
Exacto, la jugada continúa porque la tiene Víctor Mollejo, pero la pierde porque la recupera Luis Muñoz, que está clarísimo. Así que, por lo tanto, es criterio arbitral. Altani, por cierto, ha vuelto a la carga, la última del todavía propietario del Málaga en su lucha contra el administrador judicial. En medio de su enajenación, el todavía presidente del Málaga afirma en un comunicado que el Málaga no debió reconocer como improcedente el despido de Víctor, porque Víctor dice que pidió por carta marcharse del club, nada más lejos de la realidad. Hoy Víctor personalmente me ha comunicado que no es así. Además, hay que recordar que Víctor denunció al Málaga por despido improcedente y reclama 600.000 euros y la readmisión de su cargo, entre otras cosas, como por ejemplo que no se está velando los intereses del club porque Johnny y Horta pueden dejar en la entidad 17 millones de euros. Madre mía, qué locura sería.
La expectativa es muy... Ojalá fuera así, ¿eh? Ojalá llegaran 17 millones de euros por estos dos futbolistas. Grupo cuarto de segunda B, eliminatoria de ascenso. El Marbella sigue preparando esa eliminatoria de ascenso ante el Peña Deportiva de Ibiza. El equipo de Cubillo cuenta los días para la cita. Te lo recordamos, va a ser el sábado 18 de julio a las 10 de la noche en las instalaciones del Marbella Fútbol Center. Hay que decir que el Marbella juega ya dos partidos amistosos ante equipos de tercera, ante el Jaén y ante el Jerez. Granero, fichaje estrella del Marbella, habla de mucho respeto del rival, del Peña Deportiva.
Sobre el rival, pues máximo respeto, por supuesto, un rival de playoff, de altura, en una competición como con el grupo que ha tenido, que es muy complejo, ha conseguido meterse, igual que el Marbella, y yo pienso que no había rival bueno, pero también pienso que no hay rival malo, así que cualquiera que nos hubiera tocado, pues si hubiéramos ido con la mentalidad, con la misma ilusión sobre todo, y bueno, como has comentado, pues a jugar un partido, a pesar que en este partido nos jugamos todo, y de esa manera sacaremos el mejor rendimiento posible.
Esteban Granero es uno de los jugadores importantes del Marbella, claro que sí. Vamos a cambiar de balón. Fíjate, Unicaja va a conocer mañana sus rivales para la primera fase de la Eurocup. El equipo malagueño parte como cabeza de serie junto al Prometeas Patras, al Lokomotiv Kuban y al Unik Kazán. El sorteo va a ser a la 1:15 del mediodía mañana.
Y mañana estará con nosotros Luis Casimiro para analizar precisamente ese sorteo y el futuro del Unicaja de
entrevista de en profundidad con el entrenador verde.
Ahí estaremos. Tú eres muy del Prometeas Patras, ¿verdad?
Hombre, por favor. A Patras hay que ir.
Totalmente.
Si no, para atrás, para adelante.
Pero hay que ir. Si hace falta, se va a embolocharte, ¿sabes? No hay problema. Primer fichaje, por cierto, del Unicaja femenino en ese proyecto de la segunda temporada de Liga Femenina 2. El equipo malagueño se hace con los servicios de la prometedora jugadora Marta Torreblanca. Es un alero, tiene solo 19 años y llega procedente del Baxi Ferrol. Seguro que ese equipo lo conoce muy bien nuestro querido Amicel Labodrama. Y ha sido además Marta Torreblanca internacional con España en categorías inferiores. Así que bienvenida Marta Torreblanca, primer fichaje del Unicaja femenino de cara a la próxima temporada. Casi 12 minutos nos separan ya de las 3 de la tarde. Señoras y señores, están escuchando ustedes Deportes Cope Málaga.
Mask Box, el estuche perfecto para proteger tu mascarilla. Consigue con Sur una práctica Mask Box de silicona de alta calidad. El complemento perfecto para proteger tu mascarilla, ya sea en el restaurante, al aire libre, en la playa, en el gym o mientras viajas. Resistente y suave al tacto, no absorbe manchas ni olores y puede lavarse fácilmente con agua y jabón o desinfectar con alcohol. Domingo, 12 de julio, cartilla con Sur.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hoy, por cierto, en Alma Alpujarreña, los jueves, que hoy es jueves, arroz.
Sí.
Riquísimo, ¿eh? El plato
arroz los jueves en Alma Alpujarreña, Emilio.
Sí, sí, sí. Tremendo.
¿Tú te comerías dos platos?
Yo me comería tres, si hace falta mal ahora que es. 3:12 de la tarde, a la mía de Colonia. Ahí están los amigos de Alma Alpujarreña. 3:12, para empezar contigo siempre, acudimos a las redes sociales. Redes sociales que ya sabes que nos encuentras en los perfiles de Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. Ahí encuentra una foto de Javier y mía que estamos preciosos.
Hombre, por favor.
Y estamos también en Twitter en @deportescopemlg.
Nosotros somos muy de Víctor Mollejo, ¿eh?
Sí, mucho.
O sea, que no hay problema de contigo.
Es nuestro referente en el
sí, señor.
Mundo del deporte.
La pregunta de hoy, Emilio.
Eso, ¿qué preguntamos?
Bueno, pues la pregunta va si somos Víctor Mollejo o no. No, nada más lejos de la realidad. ¿Crees que con el triunfo de ayer ante el Deportivo de La Coruña, el Málaga ya está salvado? Bueno, David Israel dice, no está salvado, le daría un 80% de probabilidad de salvarse. De haber perdido estaríamos al borde de un gran desastre que todos sabemos. Otro por aquí, para nada, dice Fer. Hay que seguir en la misma dinámica. Hay más equipos como la Ponfer metidos y esto va a ser una ruleta rusa. Yo también pienso que va a ser una ruleta rusa, ¿eh? Alejandro Rodríguez dice, hombre, es más tranquilidad para todos, es verdad, pero todavía no está hecho. Tenemos que rematar la faena y si es posible el lunes contra el Sporting de Gijón. Por cierto, que se puede dar el caso que hace 4 temporadas en primera, ¿te acuerdas, Emilio?
Sí.
2017, el Málaga se salva en primera en el Molinón, matemáticamente. Así que en el Molinón de nuevo el Málaga puede escribir la misma historia de hace 4 años. Hay muchas similitudes, ¿eh? Juan y dice... Todavía no, hay que seguir luchando y peleando hasta el último segundo del campeonato y así ascender puestos en la clasificación. Como se jugó ayer, seguro que lo conseguiremos. Vamos, Málaga. Dice Paco Luque, para más tranquilidad, 3 puntos más. Hay uno que no está muy de acuerdo con la pregunta, dice, vaya pregunta más tonta. Bueno, de todas las maneras, creo que hay mucha gente que está opinando que todavía no estamos salvados, pero que sí, casi estamos ahí. Y otro dice por aquí, como José Aguilar, estamos casi medio salvados, pero no del todo.
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que con la victoria de ayer del Málaga sobre el Deportivo de La Coruña el equipo está ya salvado?
Bueno, lo que sí es verdad es que las redes sociales se han inundado, sobre todo las
con lo de Fernando Vázquez,
con lo de Fernando Vázquez, con las declaraciones de ayer de Fernando Vázquez. Bueno, hay un montón. Yo he contado 75-80 respuestas a la primera frase, que luego vamos a escuchar, que dura nada, 1 minuto 10 segundos, de Fernando Vázquez ayer en su primera pregunta, su primera respuesta a la mano de Luis Muñoz, que sí es mano, pero es involuntaria. Y bueno, y hay muchísimos aficionados que le dan bien al entrenador del conjunto deportivista.
Sí, señor, pues te estamos preguntando por el triunfo ayer del Málaga. Hoy el que tiene que estar contento es el amigo Alberto Cuenca, que se casó ayer.
Hombre, sí, señor.
Y la mejor celebración ha sido los 3 puntos del Málaga. Bueno, ¿crees que está el Málaga salvado? Hay que seguir remando. Como siempre, tu opinión la leemos con respeto en nuestras redes sociales.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tenemos que irnos pues muy cerquita de aquí, a Calle Ayala.
Nos vamos a ir a Calle Ayala, claro que sí. Asador Iñaki ya está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar, vaya, sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar. ¿Y cómo? Pues en la tienda Gourmet La Despensa de Iñaki. Esto es 2x1, porque también te puedes encontrar en Calle Ayala Asador Iñaki, el gran restaurante, que puedes hacer tu reserva llamando al 952-31-22-65. Te repito, 952-31-22-65. Y si lo prefieres, ellos te llevan sus platos a tu mesa de tu casa si habilitas el servicio delivery del Asador Iñaki. Ya lo sabes, infórmate en su página web porque Asador Iñaki ha vuelto y con más fuerza que nunca.
3 y 16 minutos de la tarde, con este sonido de acordeón vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Me decía mi amigo Dani, hoy tenéis que empezar el programa con el himno del Málaga. Y yo le decía a mi amigo Dani, cuando sea matemático, abriremos el programa con el himno del Málaga, cantado por los aficionados del Málaga.
Todavía
de momento, estamos eufóricos todos, nos hemos quitado los nervios, hemos envejecido en estos últimos días muchos años.
Bueno, pero Emilio...
Ahí estamos tranquilos, pero esto hay que rematarlo el lunes en el Molino.
Emilio,
de ahí no puede pasar. Estamos eufóricos, pero todavía nos falta un poquito más, porque ayer el Lugo nos chafó, de verdad. El Lugo ayer ganó 0-1 a la Ponferradina. El Lugo sigue estando ahí en la pelea. De hecho, ahora sale de los puestos de descenso, mete en un lío a la propia Ponferradina, que lleva 4 partidos sin ganar. La mete en un lío, porque está con 48 puntos la Ponferradina. Cuidado, cuando un equipo que ha estado siempre toda la temporada fuera de esas posiciones se mete ahí, cuidado con la Ponferradina. Pero lo que está claro es que el Málaga ayer dio un respiro tremendo. Que ayer el Málaga hizo, yo creo que incluso por encima del partido del Girona, hizo el partido más serio después del confinamiento. Salió desde el primer momento a quemar al Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña pasó con más pena que gloria ayer aquí. No hizo absolutamente nada, ni luego con Sabin Merino ni Cristian Santo arriba. El Deportivo ayer fue un equipo maniatado por el Málaga Club de Fútbol, e incluso el 1-0 a mí se me queda corto. El gol de Cham, la verdad es que viene a poner título a lo que hizo ayer el Málaga y sobre todo representando cómo se la juega ayer Sergio Pellicer. Porque claro, con un 0-0 tú ves que tu entrenador mete a Rolón en el centro del campo y mete a un jugador como Luis Muñoz, que todos sabemos que es el mejor centrocampista que tiene el Málaga a día de hoy, pero que no estaba al 100%, pues mete a estos dos jugadores en el centro del campo. El Málaga da un paso hacia adelante, en ese triple cambio mete a Ichan, por Tete Morente, que puede ser el jugador más desequilibrante de la plantilla del Málaga, pues los cambios fueron tremendos. Luis Muñoz roba la pelota, la conduce para Juanpi da 2 pasos y el pase milimétrico para que defina Ichan, que ya tuvo un anterior con un buen centro de Sadiku y anteriormente ya incluso le forzó una tarjeta amarilla a Sadik, al central de color del conjunto del Deportivo de la Coruña. Se la jugó Pellicer desde el 53 con 4 jugadores con ficha del filial y se suele decir que el que no arriesga no gana. Ayer arriesgó el Málaga, arriesgó a Sergio Pellicer, que después el fútbol es como es y a cada uno lo pondrá en su sitio, pero que a día de hoy lo que está haciendo Sergio Pellicer tiene más mérito, pero mucho más mérito, de verdad, que incluso
Emilio,
la Champions de Pellegrini. Fíjate lo que te digo,
Sí, sí.
Tal y como está la situación en el Málaga, ayer se inventa Ismael Casas en la línea de 3, que hace un partido fenomenal. Pone a Juan de central izquierdo, que se doctora ayer en el estadio de la Rosaleda. El sistema de 3 centrales y 2 carrileros a día de hoy está siendo impecable. El Málaga está dejando la puerta a 0, ya va más de 500 minutos. De verdad hay que descubrirse con Pellicer. Yo no sé lo que le deparará el futuro. Matemáticamente el Málaga todavía no se ha salvado. La temporada que viene no sabemos el proyecto que habrá en el Málaga. Proyecto austero, pero no sabemos los jugadores que van a continuar ni los que van a venir. Ni lo que pasará, ni cuál va a ser la suerte de Pellicer con su nueva plantilla. Pero a día de hoy está demostrando que es un entrenador con mayúsculas, el técnico castellonense, que está sacando un partido a la plantilla inesperado y que está incluso haciendo que jugadores como Benquemas o Rolón sean válidos en este Málaga.
En mi idea, y te compro todo lo que tú has dicho, Emilio, aporto un detalle más. Creo que ningún equipo de los 42 en primera y en segunda serían capaces de igualar al menos lo que está haciendo este Málaga actual, que todavía no tiene la salvación en la mano, pero que esperemos que la consiga en la próxima jornada y si no en la siguiente. Lo tiene muy en la mano. Es dificilísimo, por no decir casi imposible, que el equipo esté con vida, casi salvado, con 12, 13 jugadores profesionales haciendo un cubo de Rubik auténtico en cada partido, jugando ayer al límite con 4 canteranos. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Málaga, de largo, tiene la mejor cantera de España. De largo. Más que el Madrid, más que el Villarreal, más que el Barcelona. Por eso el Málaga está como está ahora. Por eso está con vida. Porque cuando estaba casi al borde de la UBI, aparece una camada de canteranos que, miren ustedes, lo que tú bien has dicho, Emilio, Juan de, Luis Muñoz, Ismael Casa, ¿qué sería del Málaga sin todos esos canteranos? Estaría ahora mismo como el Racing, por ejemplo.
Porque no pueden jugar más por el tema
exacto, y porque no pueden jugar más, porque está esa ley que dice que tan solo pueden jugar 3-4 en el 11 titular, más de 4 sería alineación indebida. Por eso digo que de largo, esto es difícilmente igualable por cualquier club. Otro club ya hubiese caído. El Málaga sigue con vida, sano y con fuerza, porque tiene una enorme cantera por detrás y porque tiene un enorme trabajo ya realizado por parte del entrenador de concienciación hacia los 12, 13 profesionales que tiene. Porque recuerden, tiene 18, pero es que tiene a 4 o 5 en el dique seco.
Y que no van a jugar más, ¿no? Eso está más claro que el agua. Enorme ayer lo que hizo el Málaga Club de Fútbol, enorme ayer Pellicer. E insisto, si el día después de la Extremadura sondeamos redes sociales, sondeamos corrillos de aficionados del
pero
Málaga.
Pero eso es habitual, Emilio.
Veíamos al Málaga en segunda B y con la soga bien al cuello, evidentemente. Que si Pellicer, pues se inventa esa línea de tres y este Málaga es otro. Puerta cero y creciendo desde esa puerta cero ha sido capaz de sacar un jugo, insisto, una plantilla que yo creo que ni los propios profesionales podrían imaginar en ningún momento que iban a sacarle. Mérito total y absoluto del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.
Me quedo con esta frase de Sergio Pellicer al término del partido. Una frase que pega en el día de hoy. Ni drama, ni fiesta.
Bueno, la fiesta cuando terminó el partido fue tremenda, ¿eh?
Sí, pero digo que ni drama el otro día con el empate ante Albacete y Extremadura, ni fiesta ahora porque se ha logrado un buen paso.
Tenemos que tener mucho equilibrio, ¿eh? Incluso pienso que si no hubiésemos ganado no hubiésemos conseguido hoy la victoria, pues está claro que estaremos en una situación mucho más preocupante, ¿eh? Pero ni habría que haber hecho tampoco un drama sin preocupación, ni ahora tampoco tenemos que hacer una fiesta y celebrarlo. Queda mucho y hasta que no sea matemáticamente todo, hay muchos equipos que hace poco estaban mirando hacia arriba y ahora están en esa situación. Y ejemplos están. Entonces, yo mando un mensaje de, como siempre, yo no podemos pasar ni de héroes a villanos ni de villanos a héroes por una situación. Tenemos que saber el compromiso, sabemos lo que cuesta el trabajo, sabemos lo que cuesta sumar en esta categoría, sabemos lo que cuesta defender y mantener la portería cero, sabemos lo que cuesta llegar a zonas de priorización y tener acciones de peligro, sabemos lo que cuesta el día a día de trabajo, los problemas que estamos teniendo, sanciones, lesiones, todo eso, el equipo, los jugadores se están recomponiendo y en ese aspecto es la mayor versión.
Emilio, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Sumas 49 puntos. Si ayer el Málaga hubiese perdido, por ejemplo, se hubiese quedado con esos 46 puntos. Habría que ponerle velas a los cristos porque juega hoy el Albacete y el Numancia.
No, yo la vela todavía no la he quitado.
Todavía no la he quitado, yo tampoco. Yo la tengo puesta ahí al cautivo, lo tengo en el ordenador.
Yo compro un cirio bien gordo, bueno, pues para todos los santos de Málaga.
Te digo lo que es el fútbol, ¿eh? 46 puntos. Si hoy el Numancia gana y el Albacete, entraría el Málaga en descenso en esta jornada. Y ahora está 4 puntos, que pueden ser incluso 5 con el gol a velas con el Numancia. Quiero decir con esto que ni drama ni fiesta, pero es verdad que el paso es de gigante. El paso es de gigante.
Te cuento una cosa, Javi. Hace muchos años, pero muchos, muchos años, estaba el Málaga B en segunda división A, el Málaga B de Antonio Tapia, y fui yo con mi querido Jonathan Oliva a retransmitir un Málaga B Rayo Vallecano en la cinta Cadena Mar. Anteriormente habíamos retransmitido un Málaga Atlético de Madrid. Bueno, pues nos hicieron una tarjeta de estas de tarjeta Visa del Rayo Vallecano para hacerte, nada más que tienes que darte de alta. Pues para conseguir un polo del Rayo Vallecano, o sea que yo soy muy friki para el tema de las prendas de fútbol, me dieron un polo del Rayo Vallecano con un escudito muy chico. Lo tengo guardado en el fondo del armario. Hoy voy a sacar el polo del Rayo Vallecano a ver si es capaz
Por favor. Sí, señor.
Hoy todos somos del Rayo, ¿eh?
De Paco Gémez, efectivamente. Bueno,
nosotros siempre, por la cabellera, hemos sido muy de Paco Gémez.
Efectivamente, ya cuando jugaba en el Deportivo de La Coruña se le veía
era ídolo.
Iría a Turquía dentro de nada. Bueno, vamos con más. Habrán notado el tono de fiesta que tenemos nosotros en el día de hoy. Bueno, Pellicer, has hablado tú de la fiesta en el vestuario. Ha hablado Pellicer precisamente de cómo se encontró el vestuario cuando él llegó.
Los hechos están ahí y sobre todo, más allá de individualizar, yo creo que es la unión colectiva del grupo, la fuerza de cómo han llegado al vestuario, de las caras felices, como de incluso gente llorando de alegría, pero ya con mucha prudencia, y el alma es un 10 para todos los jugadores.
Son las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Quedan 9 partidos por delante, o sea, 9 puntos por delante. El Málaga tiene que jugar el próximo lunes 13 de julio frente al Sporting de Gijón en el Molinón. Hoy el Sporting juega frente al Albacete. Lo ideal para el seguidor malaguista es una X, que el Albacete siga estando ahí abajo y manteniendo la distancia con el Málaga, que le metería el Málaga 2 puntitos al Albacete con respecto a la última jornada, y que el Sporting tampoco se venga muy arriba y no tenga siga teniendo opciones, ¿no?, de mirar el playoff de ascenso. Así que una X, que prácticamente descarta al Sporting de la lucha por el playoff de ascenso y que sigue dejando al Albacete a raya con el Málaga Club de Fútbol. 9 puntos, como digo, Molinón contra el Sporting, Rosaleda contra el Alcorcón, y última jornada en los Juegos del Mediterráneo frente al Almería. Sobre esos 9 puntos hablaba precisamente el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.
Quedan 3 partidos y nuestro objetivo de estos 3 partidos es, como siempre, es ir a sumar lo máximo posible, y hay 9 puntos en juego, y esos 9 puntos en juego, pues tenemos que pensar en conseguir los 9 puntos, pero primero hay que jugar el partido del Sporting. A partir de ahí iremos poco a poco analizando y viendo pues cómo estamos también en tema de los jugadores, cómo podemos preparar cada plan de partido en cada escenario.
Hay que recordar que para el lunes al Málaga le viene bien la llegada de nuevo de Keydy Vare y de Diego González, pero viendo cómo resultó el equipo ayer, Keydy Vare va a tener que esperar, pues yo creo que entre Luis Muñoz, entre Benquemá, el propio Adrián, yo creo que y que le puede venir bien un banquillazo.
Después de lo último, hasta Rolón está por encima de Keydy Vare.
Yo pienso que se merece ese banquillazo esperado, que aun con posibilidad de jugar, que no juegue, que él vea que ha metido la pata y que, repito, como contamos aquí en la COPE, tirón de orejas de sus propios compañeros en un entrenamiento y del propio entrenador. Se ha hablado mucho de la mano de Luis, voluntario e involuntaria, sobre las declaraciones de ayer de Fernando Vázquez. En un gallego entendible, ayer, en la primera pregunta...
Yo lo que me estoy dando cuenta es que sé gallego, ¿eh?
Sí, sí, poco a poco, entre la de ayer y la de hoy.
Por eso.
Escuchen.
Una mano previa o gol, voluntaria o involuntaria, si esa jugada termina en gol, debe ser anulado. Reconociendo mal partido que hicimos, o que para mí es alucinante, que un árbitro, que es consciente, porque él parece ser que era consciente, ¿no? Porque, no sé, doy una explicación a los jugadores que no entendí muy bien. Un árbitro que es consciente, como un amán, el reglamento ya está diciendo, si hay un amán previo a gol, voluntaria o involuntaria, ese gol tiene que ser anulado. A pregunta, y digamos que a continuación diré, vamos a ver, si tienes alguna duda, si lo quieres ver, ¿por qué no lo vas a mirar o VAR? Posiblemente, según me contan, que si o VAR ya di que puede ser dudosa, pues evidentemente no tiene por qué ir. Bueno, aquí hay intereses en xogo muy, muy importantes. Os intereses por encima dos méritos deportivos están os intereses de club deportivo, os intereses dos xogadores, os intereses do entrenador, os intereses dunha afición. Este señor, pues eu creo que lle faltou humildad, como dixen xa o outro día, para ir ver unha xogada. Para min, estou, digamos, indignado por isto. También un poco molesto por cómo llegó el equipo ese.
Bueno, eso es lo que dijo ayer el entrenador del Deportivo de La Coruña sobre esa mano. También se le preguntó a Pellicer y dijo caballeroso el técnico del Málaga esto.
Cada día hay una acción del VAR, cada día en todos los partidos, y mi mensaje es el que vuelvo a repetir de antes, ¿no? Esta herramienta está para ayudar. Para ayudar, y lo que se tiene que hacer es unificar criterios de cuándo es manos, de cuándo es penalti. Para mí el VAR es esencialmente importante para el tema de los fuera de juego. Eso para mí es una acción que es primordial. A partir de ahí, esto es fútbol, y en el fútbol van ocurriendo muchísimas cosas. Entonces se tiene que quedar muy claro esos criterios y se deberían de unificar. Al final, la máquina la ves, pero la toma de decisión la hacemos las personas. Y demostrado está que los seres humanos nos equivocamos muchísimo más.
Pues eso es lo que dijo Pellicer y Fernando Vázquez sobre esa acción del
Mollejo, que es el que más protestó, porque era el que estaba en esa acción con Luis Muñoz, lo decíamos al principio. Dice, buenos días deportivistas, pensando y analizando en frío, es mi culpa por no hacer una falta que me llevan enseñando a hacer desde que era Levín, pero da coraje que con lo mucho que nos estamos jugando todos no nos ayudemos del VAR para un fútbol más justo. Feliz día y el domingo más, es lo que dice Mollejo. Vamos con la tertulia, ¿eh? Tertulia, tenemos tertulia de baloncesto hoy, también tertulia de fútbol. Vienen con tambores de guerra, seguro. Mi querido compañero del Desmarque Málaga, Dani Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Emilio, Javi, muy buenas tardes. Buenas.
Y también mi querido José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estáis?
Bueno, Dani, imagino que emocionado como estamos todos los malaguistas, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, porque era un partido súper importante, importantísimo. Lo ha sido más todavía después de que Lugo y Oviedo también ganaran ayer sus partidos. Porque, bueno, es verdad que hay muchos equipos ahí metidos en la pelea, que lo sigue habiendo, pero no es una pelea o una carrera de tortugas. Ahí hay vértigo, hay equipos que están empezando a sumar de tres, empiezan algunos a entrar en barrena, como la Ponferradina, que se ha metido ahí en muchas quinielas como posible candidato, y bueno, si el Málaga ayer no hubiera ganado al Deportivo de La Coruña, estaríamos ahora mismo en
un punto del descenso.
Pero, sí, a un punto y con sensaciones apocalípticas de primer nivel. Con 5 o 6 días que no hemos tenido tanto tiempo entre partidos desde que se reanudó la competición para pensar y para darle vuelta, para sufrirlo y en cambio, bueno, pues ahora hay que disfrutarlo. La verdad, ayer el equipo estuvo sensacional desde el principio, sensacional. Jugadores que no habían tenido muchas oportunidades, como Benquemacha, creo que estuvo a un nivel muy alto y le condicionó la tarjeta amarilla, pero en ningún momento nos acordamos ni de Keidi ni de Luis Muñoz en esa posición. La defensa creo que hay que descubrirse ante los tres centrales, dos de ellos que empezaron la temporada en el filial y uno de ellos juvenil, Malcaza y Juan de, que jugó en el perfil opuesto al que venía haciéndolo y lo hizo muy bien, en medio de todo el Lombán, que es uno de los futbolistas para mí más profesionales que ha jugado en el Málaga en los últimos años, porque, bueno, es verdad que no ha tenido buenos partidos, pero ahora alcanza un grado de regularidad brutal. Cuando tiene que apretar dientes, lo ha apretado consciente de que tiene sitio profesional y jugando incluso con molestias, y la verdad es que ayer muy bien. Y bueno, el resto, no voy a ir uno a uno porque si no, no voy a dejar cable José, pero la verdad que muy contento con el triunfo, con las sensaciones, con lo que ha generado eso para la afición, que lo estaba pasando muy mal, y también para lo que ha generado para el equipo y para la plantilla y para la gente del club, que tampoco lo estaban pasando bien, ni mucho menos. Así que bueno, creo que es balsámico frente al Deportivo, justicia poética, y que hable Fernando Vázquez, pero bueno, está en su derecho también de hacerlo, porque nosotros en el caso opuesto, llevémonos razón en este caso concreto, creo que haríamos lo mismo.
José, sacamos el champán, porque si nos mantenemos, esto es casi como cuando nos clasificamos para la Champions, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad que sí. Después de todo lo que ha pasado durante toda la temporada, que el Málaga mantenga la categoría, yo creo que es de celebración y para estar muy contento. De hecho, bueno, yo lo que se puede palpar un poco por redes sociales y por amigos que tengo, estamos contentos, estamos felices de por lo menos estar a ese pasito. No es todavía matemático, no está certificado, estamos en una distancia considerable para las tres jornadas que nos quedan a nosotros. Quedamos todavía una cuarta para algunos que están ahí compitiendo, pero yo considero que a poco que el Málaga saque un punto o dos más está salvado, porque hay también mucho equipo implicado ahí abajo, no todos van a ganar. Es verdad que viene una época en la que pasan cosas muy raras, que hay equipos que ya no se juegan nada, que están en mitad tabla y que les puede bueno, pues se pueden dejar un poco llevar por la situación, pero yo entiendo que el Málaga está medio con pie y medio en la categoría, así que eso es sinónimo de salvación, de una sensación de estar alegre, evidentemente.
Oye, ayer salió todo el plan previsto por Pellicer, es decir, su apuesta por la defensa que puso ayer, inventándose ese lugar para Ismael Casa, y sobre todo el acabar siendo valiente con esos cuatro canteranos. Os pregunto, ¿mantendríais esa idea en los siguientes partidos? Es decir, continuar con lo que hay, incluso con la llegada de Luis Muñoz, y no poner de titular a Keydy Vare, por ejemplo.
Bueno, Keydy Vare, ni a Diego González también.
Ni a Diego, claro, en este caso, sí. Mantener lo que hizo ayer el equipo.
Yo creo que estuvo ayer muy bien Ismael y Juan de y Lombard, pero Diego es verdad que queda muy señalado por la acción del Huesca, pero para mí Diego ha sido uno de los futbolistas más regulares,
sí, también,
desde la vuelta del parón. Pero es verdad que ahora, bueno, es el clásico dilema del entrenador de repetir el once que ha ganado o darle entrada a los futbolistas con balones. Eso pasó hace unos días, acordaros, no jugaron en Vallecas Adrián y Sadiku, el Málaga no ganó, pero casi que se fue con sensación de ganar, y después, pese a que lo supieron, lo hicieron bien, que fueron buena casa y el otro no recuerdo muy bien ahora quién jugó en Vallecas, pero volvieron Adrián y Sadiku, bueno, tiró ahí de galones, a ver qué ocurre, ¿no? Es interesante ver qué ocurre frente al Sporting, y también saber que ahora hay tres partidos en una semana, es decir, de lunes a lunes el Málaga va a jugar tres partidos, igual por ahí pues Pellicer tiene argumentos deportivos para dosificar y para premiar a los que se lo merecen, ¿no? Bueno, yo creo que es una gestión interesante, a ver cómo la resuelve Pellicer. También es verdad que tiene muchos días, a ver también cómo evolucionan el resto de jugadores. Y lo que sí estoy convencido, convencidísimo, y yo creo que ahí vamos a coincidir todos, es que si el Málaga logra, ojalá, este lunes o el viernes que viene, la permanencia, seguro que va a haber minutos también para otros chavales, para seguro. Otros futbolistas que lo merecen y bueno, benditos problemas, pero sí que es verdad que ayer creo que Benquemasa, lástima, insisto, esa tarjeta amarilla, pero estuvo bien. Y Ismael Casa, que es su posición en la que empezó, él realmente es central. Es bajito, pero si os fijáis, salta bastante y estuvo también sensacional. Sí, la verdad que ayer fue una victoria coral. Yo,
para no hablar de uno de los jugadores, porque como bien dice Dani, nos podíamos tirar aquí hablando y calificando a cada uno de los jugadores del Málaga, a los canteranos, a los tres que participan en la jugada del gol, que insisto, los tres se formaron en la cantera del Málaga, Luis Muñoz, Juanpi y el propio Ichan, que es el que define, con Ismael, con Juande, con todos los jugadores que estaban también convocados en el día de ayer. Yo lo que pregunto es, ¿la salvación de este Málaga Club de Fútbol, querido José, querido Dani, la cuota de protagonismo del entrenador, de Sergio Pellicer, es más alta que incluso de los propios jugadores? Porque cambiar a una línea de tres cuando nadie lo esperaba y sacar el rendimiento de todos estos jugadores al nivel que lo están haciendo, José, creo que pocos apostaban por lo que estaba haciendo Sergio Pellicer, insisto, sobre todo tirando de entrenador, porque ayer leí el partido perfectamente y sobre todo desde que ha puesto esa línea de tres, al Málaga no hay quien le haga un gol.
Sí, hombre, es muy difícil, ¿no? Establecer una línea donde está el protagonismo de uno y de otro. Pero sí es verdad que sin uno no llega a otro. Sin la apuesta de Pellicer, el Málaga no hubiera encontrado el camino de esa regularidad defensiva y que le ha dado pozo y le ha dado seguridad para afrontar los partidos importantes y para mantener esa línea de casi 500 minutos sin encajar gol. Eso te da pie a que puedas también hacer otras cosas, que sea un poco más atrevido, que por ejemplo, que te se suelte un poco más, que tenga más frescura el Chan, es decir, otras circunstancias. Entonces, ese punto a favor de Pellicer está. Después también está el paso al frente que han dado varios jugadores. Luis Muñoz, yo creo que recién salido de una lesión, de una rotura, cómo entró al partido a ese ritmo y esa velocidad desde la primera jugada, de un sprint, ya te dice, oye, que este chaval está muy comprometido y cómo celebra el gol, es decir, hay situaciones y de jugadores que también son dignas de aludir. Entonces yo creo que un cómputo, una cosa sin la otra no se puede llevar a cabo, evidentemente. Y afortunadamente el Málaga ha encontrado ese camino justo a tiempo para salir del atolladero.
Dani, ¿cómo lo
sí,
ves?
Además ayer yo creo que el Málaga hizo... Me está gustando porque a pesar de que hay poco tiempo, digamos, para el scouting, por decirlo así, el rival, aunque bueno, seguro que se conocen bien todos los equipos entre sí y tal, pero es verdad que el Málaga está jugando de forma muy diferente según el rival. Por ejemplo, contra el Girona, ¿no?, que tiene jugadores de mucho talento, pues Pellicer subió mucho esa línea de centrales para que recibieran cuanto más lejos de la portería mejor, porque sabía que Stuani en algún momento la que tuviera la iba a enganchar, como así fue, aunque ahí estaba el VAR en este caso haciendo justicia. Contra el Rayo, igual un plan de partido de con una presión asfixiante en la segunda mitad. Y ayer contra el Deportivo, que también pasó en la primera vuelta, si os acordáis, que el Málaga tuvo muchas ocasiones porque se anuló por completo con una labor de desgaste brutal la salida de balón del Deportivo. Se forzaron muchos errores, así, insisto, llegaron también muchos, en este caso era Víctor, el entrenador del Málaga en la ida, pero sí también el Málaga jugó en Riazor. Y es verdad que ayer el Deportivo es que no tuvo capacidad para crear, porque continuamente tenían hombres encima de ellos, a Pecci ni se le vio. Es decir, futbolistas que tienen talento que apenas tuvieron protagonismo. Le ganó la partida a Fernando Vázquez. Para mí Fernando Vázquez se equivoca. Primero quitó a Sibasaki, que para mí era el mejor del Deportivo, aunque tuviera amarilla. Después se puso a meter a diestro y siniestro a delanteros, creo que sin mucho sentido. Y Pellicer pues hizo un cambio que a todos nos sorprendió, porque no es fácil, ¿eh?, hacer tres cambios de una vez, casi como de un bolo de verano, ¿verdad? Tres cambios, cuando veías tres tipos ahí, bueno, me parece un amistoso de pretemporada, con un equipo que estaba bien plantado, porque el Málaga estaba jugando muy bien. Quitas tres elementos, metes otros tres nuevos, con menos frescura en las piernas, allá que entrar en el partido, y además te la juegas con cuatro canteranos, ¿no? Con lo que eso conlleva, porque son partidos de mucha responsabilidad, pero además por no incumplir la norma. Oye, fue valiente, fue arriesgado. Y a los 9 minutos, dos de esos futbolistas que salen, pues hacen bueno el cambio. Muchas veces los cambios los hacen buenos los resultados, los goles. Y en este caso, pues el partido, el plan de partido que diseñó y el giro inesperado que dio en un momento raro, porque era el minuto 51, oye, pues le valió para sumar 3 puntos. Ole, Pellicer, yo creo que ayer gran parte de la cuota de protagonismo del triunfo la tiene él y su cuerpo técnico.
Totalmente. Oye, ¿dónde nos salvamos, José, Dani? ¿En el Molinón o en la Rosaleda?
En Gijón, o Emilio, como hace 4 años.
Sí,
bueno, ¿verdad? Aparte,
hace 4 años se salva el Málaga en Gijón de bajar.
Como el de Sandro.
Exacto, pues 4 años después, ¿no? Son 2017.
Sí, la Copa
en la Eurocasa. Abril del 2017.
5 de abril. 5 de abril de 2017.
Exacto, pues ahora lo va a hacer igual.
Se habla bien el Molinón, es un campo que nos gusta, es una afición que estamos hermanados con ellos y que yo creo que nos pueden dejar, ¿no?, que sigamos también nuestro camino y que...
Pero para eso que empate hoy, ¿eh? Contra
es que si gana el Sporting hoy ya van ahí con más moral y se pondrían a 1 o 2, ¿no?, del sexto.
Del playoff, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es verdad que está la situación bueno, estamos, un poquito apretada.
José, que nosotros estamos a 6, ¿eh? Cuidado.
No. Vamos dejando la historia...
Si hubiera ganado el Sporting, el Málaga lo supera, si gana el Molinón. Cuidado.
Claro, por eso digo, que el Málaga tiene 49 y el Sporting, como no gane hoy, se queda con 50 y cuidadito,
Y hoy todo del Rayo. Hoy todo del Rayo. Javi sabe que se viene muy arriba muy pronto, eso ya lo sabemos, estamos acostumbrados. Oye, lo que no estamos acostumbrados a tener a dos tíos de tanta calidad como José Criado y como Dani Marín. Que ha sido un placer estar con vosotros estos minutitos de radio. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, José.
Igualmente, amigos.
Gracias.
Igualmente.
Dani Marín, compañero del Desmarque Málaga. José Criado, compañero también de los medios de comunicación. 3:43, mínimo alto en el camino. Por cierto, ha hablado Altani a través de su gabinete de comunicación, ¿eh?
Madre mía.
Lo ha vuelto a hacer y vuelve a arremeter contra el administrador judicial. Dice, en este caso, por llegar a un acuerdo con Víctor Sánchez del Amo. Dice, se trata de un acuerdo completamente innecesario. No había necesidad de reconocer que el despido era improcedente porque él tenía voluntad de irse. Dice que puso su cargo a disposición del club, dice Víctor Sánchez del Amo, para acordar en su caso y siempre de mutuo acuerdo la rescisión del contrato que nos une, sin reclamar cantidad alguna al margen de las devengadas por el trabajo realizado. Entonces Víctor va al juzgado por gusto y reclamando daños morales, dice. Con este acuerdo el administrador judicial vuelve a dar muestra de la nefasta gestión de los recursos económicos del club. La gestión que está efectuando el administrador judicial carece de rigurosidad que debería esperarse del desempeño de sus funciones. Correspondería a la justicia efectuar un control sobre las decisiones del administrador judicial. Decisiones que está tomando la jueza. Todo lo que hace el administrador judicial tiene que tener la venia de la jueza. Y luego esto dice, la marcha de Johnny al Alacho y de Ricardo Horta al Sporting de Braga conllevaría el ingreso de 17 millones de euros para las arcas del Málaga, según nuestras estimaciones internas antes de la incorporación del administrador judicial, además del correspondiente ahorro de las cotas judiciales en caso de que la justicia fuera favorable al Málaga Club de Fútbol. otra más de un señor que cada vez parece que está más enajenado, es que... Y que se empeña día a día en intentar que cada vez que estemos en buena alegría con los triunfos del Málaga, intentar empañar esa alegría.
Es que Emilio, que diga eso de la voluntad de Víctor de irse, madre mía, es con eso ya, es que...
Tremendo.
Tremendo. Bueno, tremendo. Y otra cosa, Emilio.
Millones de euros.
Entre los 17 millones de euros y otra cosa también muy grave, que insta a la jueza a que controle al administrador judicial. Señor Altani, si el administrador judicial está puesto por la jueza para controlar y para hacer, y todo paso que da el administrador lo tiene que consultar con la jueza. Es decir, ¿qué me está contando?
Para mí, de verdad, la noticia es que en manos de los que hemos estado durante estos últimos 10 años, el Málaga esté vivo y de momento coleando. Porque visto lo visto, es un auténtico milagro. 3:45, a vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
BZ Proyecta tiene grandes noticias. Equipos completos, CPV, impresora, software y cajón inteligente con financiación directa, sin bancos. Convierte tu negocio en un smart business. Más info en bzproyecta.es.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:46 de la tarde. Venga, vamos con tertulia de baloncesto. Es jueves. Se nos queda un poquito más reducida que ayer ganó el Málaga.
Bueno, pero hay mucho que contar de Unicaja, ¿eh?
Mucho que contar. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Joder, pero qué bien suena. Parece que está aquí a mi lado.
Está aquí al lado, Juanma.
Estamos aquí y rápido, con rápido, que tenemos que hablar de muchas cosas.
Eso.
Anicelo nervioso.
Eso, Anicelo Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Disfrutando del el inicio del verano y tal, con algo de calor, pero bien. A ver si hablamos un poquito más de baloncesto y felicitando también al trabajo del hombre, de los hombres de Pellicer ayer.
Eso es. Vaya mano a mano que tenemos aquí hoy, ¿eh? 6-2, ¿eh? Para Dicer Labodrama y para Juanma Rodríguez en este mano a mano que vamos a tener hoy.
Yo le hago de monosabio, yo no me que le doy el agua a Anicet.
balones en la pintura para Anicet, ya está, ya se encarga él de rematar. Balones a la pintura.
Dos cosas, mira, para empezar, el día 15, hoy estamos a 9, es decir, faltan 6 días, día 15, campus de tecnificación Málaga, con el gran Anicet Labodrama. Anicet, ¿todavía quedan plazas? ¿Nos podemos apuntar todavía o no?
Sí, quedan 3 plazas. No es un campus que siempre queremos que cada uno de los participantes, tanto las chicas como los chicos, estén bien atendidos y necesitamos que no vayan más allá de 22, 24 personas. Uh-huh. Así que nos estamos acercando a esos números. Quedan 3-4 plazas para poder tener un buen grupo.
Así es, sport.com, meten en esa página web y ahí te puedes inscribir y tener todos los detalles del campo que se va a celebrar en el Colegio de los Olivos. Y también una muy buena noticia, señor Juanma Rodríguez, que tú has peleado mucho para ello, por fin empiezan las obras del Colegio de Flavia para insonorizarlo y que los niños puedan botar al balón, ¿no?
Pues sí, 3 años después, parece ser que se han cumplido los acuerdos que se acordaron entre Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y bueno, pues parece que se han iniciado esas obras que van a ayudar a insonorizar la instalación deportiva del cole, aneja al cole, y bueno, pues se podrá hacer baloncesto en horario normal para, bueno, pues los chicos del barrio, que es verdad que en el centro, en la zona Capuchino, pues no hay muchas instalaciones cubiertas y casi 300 niños y niñas pues pueden el año que viene volver a recuperar, pues, por la práctica del baloncesto en unas condiciones, pues, adecuadas para ello.
Oye, Juanma, te lo digo de verdad y como abonado del Unicaja que eres de hace muchísimos años, estoy un poco preocupado porque estoy viendo que se está abriendo una brecha muy, 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 muy gorda. Lo más antiguo, tú llevas más años que yo con el tema del Unicaja, pero hay un nivel de crispación, Juanma, que me preocupa muchísimo. Mucho, mucho, yeah. Mucho, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo no sé si esto ha pasado alguna vez, pero me preocupa muchísimo, ¿eh?
Hombre, ha habido crisis muy seria hace ya muchos años, pero la de el final de esta temporada tan extraña y el comienzo de la planificación de la siguiente, la verdad es que a mí tampoco me está gustando mucho, pero es que el club se está tirando piedra contra su propio tejado. Es que ya el otro día la expresión del presidente de aficionados críticos sonoros, y pues la verdad es que yo... El tema de la gestión de la comunicación la entiendo muy poco en el Club Baloncesto Málaga, porque el respetable, ¿no? pasa a ser el opinable. Entonces, claro, si hay algún tipo de opinión contraria hacia el club, pues parece que es un ataque a los flancos más básicos del club de los Guindos y se genera un animadversión que a mí verdaderamente me parece muy, muy perniciosa con la planificación deportiva, que también habría que analizar la del club. Y la verdad que, como tú bien dices, el clima es muy, muy, muy negativo y no creo que estemos ayudando a que el año que viene veamos grandes éxitos en el Carpena.
¿A ti esto te preocupa, Anicet, que haya este grado de crispación? Todo lo que haga la afición sienta mal al club y todo lo que haga el club sienta mal a muchos aficionados.
En una ciudad donde se ha trabajado y se ha invertido y se ha vivido mucho baloncesto, además baloncesto de alto nivel, desde los principios del baloncesto en Málaga, el público es el que alimenta al club. El club existe justamente por ese público. Los patrocinadores que apoyan los valores del baloncesto lo hacen porque están cerca de las familias y se quieren identificar justamente con lo que exigen las familias y cada uno de los que van a seguir al Unicaja Club de Baloncesto, tanto en la prensa, tanto en Twitter, en Facebook, como en el propio pabellón o cuando esté jugando fuera, como ahora en esa fase final en Valencia, ¿no? Entonces, un club grande espera que la gente le critiquen porque está siempre, cada día, intentando superarse. Está cada día intentando responder a las expectativas de su público y corresponder a lo que son la cultura que quiere imponer el club, las propias expectativas del club, que tienen que ser superior casi a las del público. No es normal que haya una crispación, no es normal que un club grande perciba como un ataque, yo qué sé, tipo infantil, a lo que es su trabajo, lo que quiere hacer. Un club grande responde con eso, con una respuesta, con propuestas, con decir, vale, no lo estamos haciendo bien, pero lo que estamos intentando hacer es tal o tal cosa, ¿no? Y un club grande siempre va a tener respuestas y siempre va a tener las orejas abiertas, porque lo que quiere el público es identificarse con algo bueno, algo de alto nivel, algo bien gestionado, una entidad bien gestionada, una entidad que es suya. Porque si se juega sin público, lo hemos visto en Valencia, el baloncesto, la liga, el club mismo, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir pues desamparado, no acompañado. Yo quiero que me acompañe y yo no quiero que la gente siempre me estén alabando. Yo quiero crecer. Si yo quiero crecer, tengo que aceptar y saber que me van a criticar. Tengo que aceptar que me critiquen porque siempre tengo que buscar respuestas para mejorar, para subir mi nivel, para que el público se identifique aún más conmigo. Eso no es normal. Un club grande tiene que tener siempre la capacidad de escuchar todas las críticas, disfrutar y compartir los éxitos, los logros, las cosas bien hechas, que se han hecho muchas esta temporada, pero cuando hay una crítica, es que están apoyando, que están ayudando a crecer. Entonces, pues, un club maduro, grande y que quiere ser élite, le da la bienvenida y agradece esas críticas, porque creo que en Málaga se hace, yo creo que con bastante buena voluntad y con bastante buen corazón, como se dice.
Totalmente, sobre todo porque en el grado de muchas personas que tienen todo el derecho del mundo, evidentemente, a manifestarse, a sacarse el abono, a no sacarse el abono, son gente que no llevan en el baloncesto tres días, que son abonados de muchos años en el Unicaja y que sienten el club como si fuera suyo. De verdad me preocupa, no sé qué giro se puede dar a esto por parte del club, los aficionados sacándose el abono o no, apoyando o no, pero de verdad me preocupa mucho esta brecha, porque estamos ante un momento muy 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 importante, ¿no? De dónde puede ir nuestro querido Unicaja de Málaga. Dicho esto, estamos hoy a 9 de julio. Desde el 7, es decir, San Fermín, por cierto, desde el día 7, antes de ayer, la plantilla de Unicaja está perfilada. Yo, según he podido ir sondeando, salvo que haya un mirlo blanco en el mercado, la plantilla de Unicaja está cerrada. 13 jugadores. Con la renovación de Baczynski, con la llegada de Abromaiti, que se puede hacer oficial en cuanto se desvincule del conjunto del Zenit de San Petersburgo. A priori, Juanma, ¿con lo que se ha fichado tenemos?
Con lo que se ha fichado tenemos poco. A mí,
¿tú crees que poco?
Verdaderamente, muy poco, muy poco. Tenemos muchos jugadores en plantilla, pero vuelvo a repetir lo que he dicho este año, y no creo que andemos equivocados. Y no porque sean jugadores malos, sino que en la composición de nuestro juego interior es bastante escaso y pobre. Es decir, en la reubicación de Deon Thompson como 5 me deja a mí más preocupado que la crispación del ambiente, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Sí? John Thompson de 5 es más... El juego que íbamos a hacer con Anicet, no sé yo si lo podríamos hacer con Deon Thompson. Y ahora se está blanqueando muy mucho en estos últimos días. Deon Thompson parece que es el gran jugador, el que conoce, está tan integrado en la ciudad, ¿no? Que va a todos los pueblos por ahí, va a entrenar a los guindos, en fin. Ahora parece que lo estamos queriendo vender. Y ha sido verdaderamente, a mí me ha supuesto una decepción porque era un jugador muy contrastado y que este año pues no ha dado la continuidad a la regularidad. A mí me preocupa muy mucho que digamos que necesitamos un mirlo blanco, pues hay que buscarlo. Vamos a buscarlo porque los demás equipos se están reforzando bastante. Juventud está subiendo como la espuma. Valencia se está reforzando muy bien. El Barça, ya bueno, ya no decirlo. Baskonia va a volver a reinventarse otra vez. Es decir, es un club, como ha dicho Anice antes, de club serio con proyecto, pues ese es el modelo que hay que seguir. Se le va a Schengen, la que ha sido su jugador franquicia durante 8 años, y seguirán optando a por lo máximo, ¿vale? Y nosotros pues estamos aquí que no queremos recibir críticas, que el club es muy bueno y el banco es muy bueno. Aquí ha dicho Nice que el club se debería basar en los aficionados y es al revés. Aquí este club, como es un banco, pues ellos entienden que ellos son los que saben. Y nosotros vamos allí a tocar las palmas y ese es el problema. Yo estoy muy preocupado con el más con la plantilla que con el clima de crispación.
¿Y tú, Anicet? ¿Da para mucho o no?
Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juanma. ¿Por qué? Porque los jugadores que ahora mismo componen, configuran la plantilla, son algunos son muy, muy buenos jugadores. Y es un muy buen grupo de personas como seres humanos. Y para mí, yo valoro mucho, para mí es muy importante el tema de la cultura. Por eso yo valoro los jugadores como Adam Wyszynski, los propios jugadores que han venido de fuera, tanto Carlos Suárez, que viene de Aranjuez, que como Darío Brizuela, que viene de San Sebastián, Jaime Fernández, que viene de Madrid, y luego los extranjeros, Adam Wyszynski, Josh Adams, Deon Thompson. Cada uno de los jugadores que viene integra un club de alto nivel, un club de en una ciudad que es grande como Málaga, pero sigue siendo un club muy cercano. Es muy bueno que los jugadores se identifiquen con la ciudad, con su entorno. Los jugadores, como yo lo he sido, no nos gusta sentirnos mercenarios. Hay jugadores que sí actúan así porque saben que en cualquier momento se les va a cortar y se tienen que ir a buscar las habichuelas en otra parte. Pero es muy importante que los jugadores estén identificados. Ahora mismo, como bueno, lo acaba de mencionar también Juanma, haciendo referencia a lo que estamos leyendo en la prensa, hay buenos jugadores, buena gente, pero una de las debilidades del Unicaja la temporada pasada y esa temporada es el poder defender la canasta y ser contundentes cerca de la canasta, los rebotes. Ahora mismo hay muchos jugadores exteriores. Se ha repetido en las últimas 5 temporadas que fuera hay muchos jugadores y luego dentro siempre falta 1 o 2. Carlos Suárez es un 3, convertido al mejor defensor casi y reboteador del Unicaja en las últimas 3 temporadas. Abromaitis, si todo se confirme, es igual que Carlos Suárez, igual que Deon Thompson. Son jugadores que son 4, que pueden jugar de 3, se pueden abrir, pueden tirar a canasta, pueden pasar desde fuera, pero para jugar dentro hace falta mucha más contundencia. Carlos Suárez es de los que mejor, con experiencia, sabe postear. Y luego Rubén Guerrero sigue creciendo, está creciendo, hay que darle su tiempo. Siempre había querido que se fuese prudente tanto con Rubén Guerrero como con Francis Alonso. Pues hay que dejar que jugadores como Rubén Guerrero puedan seguir creciendo. Volodymyr Gerun es un 5 que aún tiene que crecer, porque él viene de hace 2 años o solamente 2 temporadas, está jugando en la Liga Lev. No tiene realmente su físico hecho aún para ser contundente, aguantar a, yo qué sé, Tavares, al propio Senghelia en velocidad y dentro, con potencia, es lo que se busca. Falta 2 jugadores contundentes, tanto en ataque, pero sobre todo en defensa, de cara al reboteo, a los rebotes, de cara a proteger la canasta con intimidación, movilidad, envergadura y tapones. Falta. Hay muy buenos jugadores exteriores, pero hay un exceso de jugadores fuera de la zona.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué depara el verano. Para mí también se me queda corto en el juego interior de Unicaja. Por cierto, con lo de Deon Thompson, oye, que cada uno visite las ciudades que queráis. Le estáis dando mucho al tema de Deon Thompson porque el hombre está haciendo su ruta gastronómica. Fuera de, lo que hay que exigirle es que rinda dentro del campo.
Exactamente. Una cosa rápido, Emilio.
Mira, que nos quedan 10 segundos.
Que viene de fuera quiere sentirse en casa y eso. Es bueno que esté integrado.
Eso. Que estoy viendo que le están dando mucho a Deon Thompson por eso. Que visite el hombre. Lo que hay que exigirle es que rinda. Que rinda.
A ver si rinde. Eso es lo que hace falta.
Nos vamos, Juan Manicé. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo grande.
Nos quedamos con la tarde de COPE. Abrazo.